Estado moderno, la administración pública amplía cada vez más sus funciones y competencias, invade, por así decirlo, muchas de las actividades de los ciudadanos. Se hace prácticamente omnipresente. Vamos a hablar en estos primeros minutos del programa de la administración, mejor dicho, del derecho administrativo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Burocratiza más aún la administración? Nos acompaña Juan Cruz Allí-Turrillas, titular de Derecho Administrativo de la UNED, para dar respuesta a estas y otras cuestiones. Profesor Allí, buenos días.
Buenos días.
La primera pregunta que me gustaría que respondiera para centrar y delimitar la cuestión es ¿qué es el derecho administrativo?
Es una pregunta que se llevan haciendo muchos tratadistas del derecho administrativo desde que surge un poco la ciencia del derecho administrativo en los albores del siglo XIX, especialmente a partir de la Revolución Francesa, que es cuando se empieza a construir un poco el Estado moderno tal y como lo conocemos ahora mismo, aunque también estamos ahora mismo en un proceso un poco de revisión de cómo es el modelo de Estado, al cual además incluso esta crisis que estamos sufriendo, una crisis político-económica con componentes muy económicos, pero también con componentes estructurales, pues nos está llevando también a pensar cómo tiene que ser el Estado del futuro, las administraciones públicas del futuro. Eso pasó un poco, creo, así a vuela pluma, a comienzos del siglo XIX, Revolución Francesa, Constitución de Cádiz, una situación en España pues ciertamente caótica desde el punto de vista jurídico-político, el cambio de régimen. Ellos probablemente no tuviesen mucha conciencia de que el cambio de régimen se estaba produciendo, pero ahora históricamente vemos que había un cambio de régimen del antiguo régimen al nuevo modelo ya un poco más democratizado, entre comillas, de las instituciones, y ahí empezaron los primeros tratadistas a decir, bueno, ¿qué es el derecho administrativo? ¿Qué es esto? Y empezaron diciendo que el derecho administrativo es el derecho de las funciones administrativas que realiza el Estado, el entonces un embrionario Estado. ¿Y qué funciones son esas? Bueno, pues la guerra, es decir, todo el apoyo a la guerra, digamos, ¿no? La guerra en sí mismo no es derecho administrativo, evidentemente. El apoyo a la diplomacia, la economía y la hacienda del Estado, el apoyo a la justicia, porque eran como el embrión del Estado en aquel momento, era justicia, guerra o ejércitos, hacienda y exteriores, un poco la diplomacia.
Pero ese apoyo en plan gestión.
Claro, el apoyo a la gestión, el apoyo administrativo, la logística, digamos. Claro, enseguida va creciendo a lo largo del siglo XIX, va creciendo exponencialmente el Estado, los ministerios, la gobernación, fomento, la educación, la sanidad, la beneficencia, toda esa serie de competencias que va adquiriendo el Estado. A veces bueno, son situaciones históricas que es muy difícil resumir ahora, ¿no? Pero las desamortizaciones, el proceso de desaparición de la iniciativa privada en la educación, la beneficencia, con causas muy dispares, entre las cuales también una de las causas estaba pues una mayor presencia del Estado, la necesidad de recursos por parte del Estado para las guerras, lo cual lleva a la expropiación de bienes, a las desamortizaciones. Las desamortizaciones quitan a muchas instituciones educativas los bienes necesarios para sustentarse y al final es el Estado el que, en vez de pagar otros recursos, utiliza ese dinero para pagar una nueva educación pública. Bueno, todo eso va surgiendo, va ampliándose, hasta que llega un momento a finales del 19 en el que muchos tratadistas del derecho administrativo dicen, el derecho administrativo ya no es el derecho de unas funciones administrativas del Estado, sino que es el derecho de un conjunto de instituciones muy dispar, instituciones públicas, que hacen muchas funciones, tantas que es muy difícil identificar esto es derecho administrativo. Por lo tanto, empezó a hacerse una concepción más subjetiva, más de los sujetos. Administraciones públicas son estas y el derecho administrativo es el derecho que las regula. Y esa es un poco la situación en la que estamos ahora. El derecho administrativo es el derecho, lo define el profesor Parada, el derecho, la organización, los medios y las formas de las administraciones públicas y las relaciones de las administraciones públicas con otros sujetos. García Enterría, que es otro tratadista pues muy reconocido del derecho administrativo, dice que es un derecho estatutario, un derecho que marca el estatuto de las administraciones públicas. Ocurre ahora que además ya ni siquiera es el derecho solo de las administraciones públicas, que son los organismos dependientes de los poderes ejecutivos. Estoy hablando en plural, yo creo que ahora veremos, ¿no?, por qué es plural y no singular. Sino que también es el derecho logístico de apoyo de otros poderes del Estado. Porque toda la regulación de apoyo a la función judicial, que no sea juzgar, es derecho administrativo. Y lo mismo pasa en el legislativo. Las cámaras hacen las leyes y tienen el poder legislativo, pero toda la estructura y funcionamiento interno de las cámaras, desde cómo contratan al personal hasta cómo adquieren bienes y servicios necesarios para que eso funcione, se rigen por el derecho administrativo. Y además ahora tenemos a la Unión Europea que dice que en cuanto hay cualquier atisbo de algo público, el derecho administrativo tiene que estar por medio. Los contratos, los principios que rigen el derecho administrativo, la publicidad, el mérito y la capacidad, la transparencia, porque están utilizando bienes públicos y los bienes públicos vienen determinados por el gasto y el gasto que se hace es con los impuestos del público, o sea, con nuestros impuestos. Eso quiere decir que la Unión Europea es muy exigente y no deja que las instituciones públicas se disfracen de otra cosa y digan, bueno, ahora ya voy, me organizo aquí y me escapo de los criterios de publicidad, de concurrencia, de competitividad exigibles a quien utiliza dinero público.
Sí, que el dinero no es de esa administración en sí, sino ¿no? que es de los ciudadanos.
Claro, entonces la administración de la Unión Europea es muy vigilante ahora de todo eso. Y en consecuencia el derecho administrativo impregna cada vez más a otras instituciones, muchas de las cuales eran administración pública y se escaparon. Es lo que los autores tratadistas del derecho administrativo llevan muchos años estudiando como la huida, ¿no? A veces dicen la estampida del derecho administrativo, ¿no? Porque es cierto que a veces el derecho administrativo pues se nos trae reminiscencias de burocracia, lentitud, torpeza, excesiva normativización de las cosas, y eso tiene un punto negativo a veces, el punto de retrasar los procesos, para entendernos, ¿no? De que todo sea un poco farragoso y complicado, pero también tiene un punto muy positivo, y es que muchas de esas normas, si no todas, están puestas precisamente por eso que me comentabas, que es el control del gasto y el control de un gasto cuyo dinero no es del poder que lo utiliza, sino que es de los ciudadanos que se lo ceden para que haga cosas buenas para los ciudadanos.
Entonces, en parte, esa no sé si es la contestación a la pregunta que le quería hacer, es ¿para qué el derecho administrativo, no?
Claro, el derecho administrativo, hay otro famoso catedrático de derecho administrativo, el profesor González Navarro, que decía que es el derecho del poder para la libertad. Y tiene razón, porque hay un elemento importantísimo que no puede perder de vista. Aunque el derecho administrativo tiene a veces un punto peyorativo, porque todos pensamos en derecho administrativo y se nos ocurre enseguida tráfico, multas, regulación, control, pero esa regulación, ese control, ese procedimiento sancionador es una garantía. A mí no me paran arbitrariamente por hacer no se sabe qué, aunque a veces puede haber arbitrariedades de las personas concretas. Pero la administración como conjunto tiene ese sistema que protege al ciudadano también de la arbitrariedad de la propia administración y que regula a la propia administración para evitar que actúe discrecional, arbitrariamente, desordenadamente, y le regula, le controla, le limita sus poderes. Junto a eso es inequívoco que es un poder. Pero es que el poder ejecutivo es poder ejecutivo. Y si no hubiese derecho administrativo, sería poder ejecutivo y además sin control, ¿no? Como decía Churchill, la famosa frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues claro, efectivamente, si aquí no hubiese derecho, si no hubiese un papel, el papel de la ley, que dicen los anglosajones, pues esto sería mucho más peligroso. De hecho, en tiempos históricos en los que no había tanta regulación, esta regulación ha sido históricamente una mejora. Habrá que ajustarla y está en un proceso continuo de ajuste, pero es históricamente una mejora. En épocas en que no había esa regulación, el hombre estaba inerme ante el poderoso, fuese quien fuese, ¿no?
Sí, pero ahora a lo mejor el poderoso es la administración y también a veces a lo mejor hay que luchar contra esa administración que cada vez lo va ocupando y va apoderándose de más campos, ¿no?
Eso es cierto, y es cierto también que tenemos que ajustar cada vez más el sistema jurídico para controlar bien a esa administración. También es cierto que a veces somos los propios ciudadanos, y creo que además en los países latinos, europeos latinos especialmente, también en Francia, tenemos una parte de culpa. Y es que es muy fácil que digamos esto, que lo haga el ayuntamiento. Pero bueno, pero esto, ¿cómo puede ser que esté así? ¿Cómo no han echado? ¿Cómo no han puesto sal? ¿Cómo no han hecho tal? ¿Cómo no nos han avisado? ¿Cómo? Y claro, si nosotros no somos responsables, creo que con varios ejemplos se verá, pero si nosotros no somos responsables y exigimos responsabilidades, al final le estamos pidiendo a la administración que actúe. Luego no nos quejemos de que coja no solo la mano, sino el brazo, ¿eh? Con ejemplos se ve claro. Por ejemplo, es muy común que ahora haya normativa en muchos municipios diciendo, pues en los autobuses públicos la gente se tiene que sentar en estas condiciones, y si viene una persona discapacitada o minusválida, pues otra se le deberá ceder el asiento.
Sí, hay unos asientos reservados.
Y bueno, puede ser sancionado si ocupas ese asiento sin motivo y hay otra persona que debería ocuparlo porque está. Eso pienso yo, igual me equivoco, ¿no? Pero esto no me lo debería decir un bando, me lo debería decir la buena educación o más allá de la buena educación, el sentido común. En una sociedad actual en la que quizás ha caído esa buena educación y ese sentido común, pues estamos obligando a que la administración actúe. No nos quejemos luego cuando actúa.
Claro. Pero a veces parece excesiva esa actuación, sí. ¿No? Que ya te dirigen absolutamente todo, ¿no?
Bueno, yo...
Y sí. Te sanciona todo.
Claro, sigo pensando que a veces tenemos más la culpa nosotros que... El Estado necesita imponer unos códigos de conducta y de convivencia. Si esos códigos de conducta y de convivencia no existen, pues porque los ciudadanos somos capaces de convivir y estamos bien educados, pues se nos impondrán. Es que es inevitable. Uno cuando viaja a otros países y se da cuenta en países anglosajones y quizás más en países germánicos o nórdicos, se da cuenta cómo funcionan bien las cosas y una administración que a veces no es tan omnipresente. Bueno, todo siempre es equívoco, ¿eh? Hay cosas en las que es más presente y otras en las que menos, ¿eh? O sea, que no se puede decir es más o menos, ¿no? Porque el poder público siempre tiene poder, es poder público, ¿no? Pero uno se da cuenta que muchas cosas, bueno, las ciudadanas las hacen por buena educación, por buen sentido cívico. Y eso evita que la administración intervenga y sea tan lesiva a veces como lo puede ser aquí en ocasiones, ¿no? Ahora, también aquí ellos vienen muchas veces y encuentran un ámbito de libertad, curiosamente, pues porque, como decía Felipe II, o se le atribuye a él aquello de que en España hay muchas leyes, pero no pasa nada, porque hay un general incumplimiento de las leyes y una manga ancha tremenda, ¿no? No sé cuál es, qué es antes, si que es antes que hay muchas leyes y por eso hay mucho incumplimiento, o como hay mucho incumplimiento, eso nos obliga a poner muchas leyes. Bien, en cualquier caso, creo que tenemos también margen de actuación y que podemos obligar a la administración a no actuar si hacemos nosotros las cosas bien.
Como decía, cada vez la administración es más omnipresente y, de hecho, estando dentro de nuestro país, en España, las administraciones son múltiples, ¿no?
Sí, sí. Nosotros hemos ido solapando sistemas. En esto, la verdad es que me atrevo a ser un poco crítico, porque hemos ido estableciendo demasiados sistemas administrativos solapados. Hay estados federales, como Alemania o Estados Unidos, bueno, que se quejan de tener también mucha administración. De hecho, en Alemania han sufrido un proceso de reforma constitucional importante para adecuar el modelo federal y para evitar los solapamientos de competencias entre los Länder, que son los estados autonómicos, las comunidades autónomas, lo equivalente, y el Estado. En Estados Unidos también están en un proceso de revisión de su modelo y para ajustar todo esto. Nosotros, el problema quizás que hemos tenido es que hemos adoptado un sistema de comunidades autónomas que está muy bien, un sistema cuasi federal. No tiene de federal el nombre, pero de hecho la ejecución es federal. Pero además hemos dotado de gran poder a los entes locales, de grandes poderes que han ido adquiriendo, pero no les hemos dotado de fondos. De ahí una de las crisis profundas que estamos sufriendo, ¿no? Que no tienen capacidad de recursos, no tienen capacidad de obtención de recursos. Junto con eso hemos seguido manteniendo un Estado central. Hombre, no es un Estado como el francés, ni siquiera es un Estado incluso como el inglés. El modelo inglés es un modelo municipal, pero bueno. Pero es un Estado fuerte. Claro, hay un solapamiento excesivo de competencias desordenadas entre diversos territorios, comunidades autónomas, municipios y otros entes que están surgiendo, mayores y menores que el municipio, que sí comarcas, que las provincias que siguen ahí, que sí entes locales inferiores. En fin, solapamiento quizás excesivo y, por lo tanto, mucha gente intentando llegar a lo mismo y buscar recursos para lo mismo. Y eso es un problema.
Y para concluir, profesor Allí, ¿cuáles son las novedades en el plano administrativo que tenemos planteadas y que pueden ser efectivas dentro de poco tiempo?
Bueno, pues ahora mismo es un proceso un poco de transición en el modelo administrativo porque parece claro que se habla desde muchos lugares de una necesidad de reforma del modelo autonómico, con todo lo que eso lleva consigo, reforma del Congreso, del Senado, y eso sería importante. En leyes administrativas no ha habido profundos cambios en los últimos tiempos, aunque sí ha habido algunos cambios que sí inciden. Inciden mucho sobre todo el régimen jurídico público y político, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, una ley importante en la medida en que tiene una incidencia grande. Pero no ha habido cambios en las leyes de organización administrativa, cambios importantes, fundamentales, en las administraciones institucionales, en los entes locales. En esta situación crisis, en tiempo de crisis, poca mudanza, no parece que vaya a haber muchos cambios en ese sentido. pero sí se han ido acumulando una serie de cosas que hacen ahora mismo en el derecho administrativo especialmente acuciante el estudio de la contratación pública, que ha cambiado por mor de eso que hablábamos del derecho comunitario como vigilante. El urbanismo ha tenido profundos cambios, ha sufrido un proceso de crisis muy profundo, está en un proceso de reajuste enorme, pero hubo un cambio con el texto refundido de 2008 de la legislación estatal del suelo, y las comunidades autónomas van a tener que irse adaptando. Ha habido cambios en materia ambiental profundo y seguirá habiendo, porque es uno de los campos transversales más importantes y que más incidencia tiene, sobre todo parte del derecho administrativo, con cambios en la protección de la biodiversidad, cambios en los espacios naturales, muchos cambios de evaluación de impacto ambiental, las autorizaciones ambientales, en fin, en los últimos años se han acumulado muchos cambios en esa materia. Y luego cambió el estatuto de los funcionarios públicos, cambió de una manera potente, poderosa en 2006, con un nuevo estatuto, y aún estamos pues aplicando todo eso y en espera de que las comunidades autónomas también lo apliquen. Y hay un cambio en ciernes que algún día llegará, Dios mediante, que es el cambio en un ajuste más perfecto, un ajuste para mejor. No se trata de pelear aquí si más o menos competencias, la batalla política a veces es un poco torpe en este sentido, sino un ajuste para mejor, para mejorar el sistema autonómico, la imbricación Estado, comunidades autónomas, entes locales, que parece que es una cosa muy necesitada de un profundo reajuste. Y tendríamos que mirar a Alemania, que lo han hecho bastante bien.
Pues aquí tenemos que concluir, profesor. Allí hemos visto la importancia que tiene el derecho administrativo y cada vez más y va cogiendo más campos, a veces, como usted ha dicho, porque nosotros mismos, los ciudadanos, casi lo exigimos.
Sí, nos dejamos demasiado a veces. Bueno,
pues hasta otra ocasión, profesor Allí.
Muy bien, gracias. Buenos días.